Hola,
vamos a estudiar del estudio de las 10 Sefirot, tomo 1, parte 3, capítulo 14, página 182. Se puede descargar el libro en hebreo. Y se puede hacer preguntas durante la clase desde el sitio. Vamos a empezar el estudio de las 10 Sefirot, tomo 1, parte 13, página 182, reflexión interna. Que había cuando la primera restricción era sobre la Malhut únicamente. En las 9 primeras estaban limpias de cada restricción, y en la segunda el tzimtzum para abajo de cada grado, y Binah y Tiferet y Malhut salieron de todos los grados. Punto 1, el título último se llama Parsa. Aleph 1. Ahora vamos a esclarecer las 10 sefirot, que se llaman 5 mundos: Adam Kadmon, Atzilut, Beria, Yetzirah y Asiya. Y aquí hay que saber las dos restricciones que se hicieron en los mundos. Porque al principio se hizo el tzimtzum solamente en el kli de la Malhut, para que ella no reciba dentro de ella la luz de Ein Sof. En las 9 sefirot primeras estaban limpias de todo masaje y tzimtzum, como se dijo en la primera parte. Y desde ese punto de vista salieron los 3 parchufim primeros del mundo A, que se llaman Galgalta Absag, como se esclarecieron antes en el capítulo 12, y luego en el Parzuf Nekudot de Sag, de este Sag de Ak, se hizo la segunda restricción, donde la Malhut concluyente de la línea de la luz de Ein Sof, que estaba colocada en el punto de este mundo, ascendió al lugar de Hazé de Parzuf Nekudot de Sag de Ak, y terminó ahí la línea de la luz de Ein Sof. En la mitad de Tiferet y Nehim, de Hazé hacia abajo del Parzuf, se quedaron vacíos sin luz. Y así como se hizo la primera conclusión sobre la luz de la línea en general en el lugar de Hazé del Parzuf Nekudot de Sag de Ak, por el ascenso de la Malhut Abina de Guf, que se llama Tiferet, así se hizo en forma detallada en las 10 sefirot de cada uno de los grados, que Malhut de cada grado ascendió a Bina de aquel grado y concluyó ahí el grado. Y Bina y Tum de ese grado salieron hacia afuera del grado y se cayeron al grado debajo de ella. Y esa nueva conclusión que se hizo en la segunda restricción en el lugar de Bina o Tiferet se llama Parsa. Rav, ¿preguntas? ¿Sí? ¿El tzimtzum se hace en cada una de las sefirot, la segunda restricción, o solo se trata de parte de las sefirot? Rav, eso depende de cómo miramos el parzuf. Es buena pregunta. Porque si nosotros miramos el parzuf general, cómo este influye, afecta al resto de los parchufim, plural de parchuf, entonces seguro que la restricción se hizo en un lugar específico. Pero si hablamos del parchuf, que él mismo se divide en muchos parchufim, porque cada sefirá tiene 10 sefirot propias, entonces el tzimtzum se hace en cada lugar. Depende cómo, en qué resolución miramos el sistema. Eso es todo. Depende de cómo nosotros miramos, sino cómo eso ocurre. Es decir, si nosotros hablamos desde ese punto de vista, entonces seguro que no hay ningún acto, ni la mínima acción que ocurrió en ningún lugar en el sistema que no afecte todos los lugares y discernimientos relacionados con ella en todo el resto del sistema. ¿Quién más? ¿Eso es todo? Bueno, vamos a seguir. Punto 2, título: la parsa colectiva separa entre Atzilut y Bia. Punto 2. Y vamos a hablar sobre la parsa colectiva. que la Malhut concluyente que estaba parada en el punto de este mundo ascendió al lugar de Hazer del Partzuf Nekudot de Sag de Ak y terminó ahí la luz de la línea del Kav. Y esta conclusión que se hizo en el lugar de Hazé se llama parsa colectiva o colectiva, sí. Y en esta parsa y hacia arriba salió el mundo de Atzilut y de esta parsa y hacia abajo, o sea, en el lugar que se vació de la luz de la línea del Ein Sof, salieron como luz de engendro, de resultado, los tres mundos Bería y Yetzirah hacia. De este modo, que en el lugar de la mitad de Tiferet salió el mundo de Bería, en el lugar de Netzach, Hod y Esod salió el mundo de Yetzirah, y en el lugar de Malhut salió el mundo de Asiyah, y después de correcciones especiales recibe el mundo de Bería por medio del masaj de Bchinah Bet de Yeshut de Atzilut, y el mundo de Yetzirah recibe por medio del masaj de Bchinah Aleph de Zeranpin de Atzilut, y el mundo de Asiyah recibe por medio del masaj de la raíz de la Aviut de Malhut de Atzilut. Rav, ¿preguntas? ¿Sí? Él dice que esta parsa hacia abajo es el lugar que de la luz de Ein Sof hacia abajo salieron como la luz de resultados los mundos Bería y Yetzirah y Asiyah. ¿Qué quiere decir que se vació de luz? Se vació de luz de Jochma, tienes razón, se vació de la luz de Jochma, porque debajo de Parsa no puede haber luz de Jochma, sino solamente luz de Hasadim, luz de resultado. Y por eso los mundos de Bria y Tzirasia se llaman los mundos de separación, Pruda, que no tienen ahí alcance de divinidad, sino que las almas que pasan a través de esos mundos, hacia y Tzirasia, Bria, y suben a Atzilut, estas están en la preparación hacia el mundo de Atzilut. Sí. ¿Quién más? ¿Y? No hay. ¿Quién ahí? Dale, dale. Lo que le escribe al final, que los mundos reciben del mundo de Atzilut. ¿Cómo puede ser Briade y Yeshut? A veces no importa. No importa de qué forma los mundos reciben, pero hay que entender que el mundo de Atzilut es la fuente de todo, el origen de todo. Por eso se llama Atzilut en hebreo, Etzlo, en lo de él. Atzilut Etzlo, en lo de él. Es decir, que ahí es todo, ahí está la fuerza, ahí el plan, el programa, ahí el comienzo de todas las acciones. El Rosh, la cabeza de Atzilut, se llama Ein Sof, el infinito. El final de la corrección es Atzilut, es Rosh de Atzilut, y todo está ahí. Por eso, ¿por qué ellos le denominaron Zohar la iluminación superior? Porque ellos corrigieron y los 125 grados se terminan en Rosh de Atzilut, en la cabeza de Atzilut. Después vamos a hablar sobre eso, que también el mundo de Akadam Kadmon, que nos parece más alto que Atzilut, igual todo está incluido en Atzilut. Porque nosotros corregimos todo en la segunda restricción y después que llegamos a la primera restricción llegamos a Atik. Y ahí todo está incluido. Y bueno, más, sí. Al principio le escribe que Malhut concluyente que está en el punto de este mundo ascendió al lugar de Hazé del Partzuf Nekudot de Sa. ¿Qué quiere decir que Malhut asciende? Sube. Rab, ¿otra vez? Dice Rab, ¿otra vez? Desde el principio leo punto 2. Y en la parsa colectiva que Malhut concluyente que está en el punto de este mundo subió al lugar de Hazé del Partzuf de Nekudot de Sag de Ak y terminó ahí la luz de línea de Kav. Sí, esa es la segunda restricción. ¿Pero qué quiere decir que Malhut sube del punto de este mundo al lugar Rab, su límite? Seguro que Malhut no puede subir ni bajar, sino que la limitación, que ella está limitada en recibir más de lo que vino. O sea, que la luz que se expande en Keter Chochma Binah, Malhut no puede recibir más que eso. Por eso es supuestamente que está parada en Binah. Malhot no puede subir a Binah ni bajar. Se trata hasta qué punto se recibe. Eso es todo. Es siempre así. Nosotros no hablamos de los cambios en la creación. Yo no cambié mi plan, mis havayas, sino que todos los cambios que hablamos son solamente hacia los que reciben. No los que reciben, es la Malhut, donde ella está y cuánto ella está limitada y lo que ella hace, todo en relación a ella. En las 9 sefirot primeras no hay cambios. Malhut dicta que el estilo y cuánto recibir, de acuerdo cuánto y de acuerdo a eso decimos que ella sube a Bina y baja. Todos los cambios están solo en eso. ¿Seguimos? ¿Y sí? Ah. Déjenle el micrófono y ya está. Él escribe que la parsa separa entre Atzilut y Bia. ¿Rab qué? La parsa colectiva separa entre Atzilut y Bia. ¿De dónde viene la fuerza a esta parsa dividir entre Atzilut y Bia? Rab de Nekudot de Sag. Srika, Rab de Nekudot, no en el mundo de Nikudim, de Nekudot de Sag. Porque ahí hubo la segunda restricción. Malhut subió a Binah, al Hazé de Nekudot de Sag. Y ahí el Parzuf de Nekudot de Sag, que es un Parzuf Binah, limpia, pura, Bet de Itlapshut, Bet de Aviud, que descendió debajo de Parsa. No, bajó debajo de Tabur, se dividió en parte superior y parte inferior de la Bina. La verdad es que esta Bina ya estaba en Ginabet, en las 4 fases de luz directa. Ella ya estaba dividida porque la parte superior de la Bina estaba como que te dijo Jma, era como que te dijo Jma. Y después no quiso recibir, ¿verdad? Entonces se vació, quiere solamente luz de Hasadim. Luego con las luces de Hasadim no consigue su otorgamiento, como él aprende de Keter y Jochma. Entonces empieza a desarrollar la segunda parte, Zat de Binah, las 7 inferiores de Binah. Entonces por eso el Parzuf de Binah se divide, de hecho se divide en 4 partes, pero nosotros aprendemos solamente 2 partes. Algún día vamos a estudiarlo. Él escribe sobre eso en la introducción a Panim Meirot Umasbirot, me parece. ¿Sí? Introducción a Panim Meirot Umasbirot. Ahí en las introducciones, él nos explica que en Bina, de hecho, hay 4 partes. ¿Sí? Ayer hablamos que Hazé son 3 de Oviud, y ahora decimos, Rab, ¿qué Hazé? ¿De quién? Hazé de Galgalta, dijimos, Rab, sí. Y ahora, la parsa que se fija en el Hazé, está colocada en el Hazé, es como, Rab, ¿qué Hazé? Hazé debajo de Tabur, Rab, sí. Pero no hay raíz y rama, copia, eso, Rab. No empieces a escribir nuevos libros para el test. ¿Qué? Ahí Hazé es Hazé y aquí Hazé es Hazé. ¿Cómo puedes? Hay algo parecido entre uno y el otro, pero el rol, la forma, la intensidad es completamente diferente. Entonces, ¿qué es el Hazé donde la parsa se fija precisamente ahí? Rab, el Hazé de Nekudot de Sag, donde ahí se revela un punto especial, muy especial, que separa entre la parte superior de Nekudot de Sag y la parte inferior de Nekudot de Sag. La parte superior de Nekudot de Sag, ahí es el deseo de otorgar únicamente, limpio, puro, que no puede, nada le puede influenciar. Puedes traer ahí Malhut de Ein Sof, los deseos más grandes. Yo no tengo una blusa, no quiero, no necesito nada. Eso se llama más arriba que Hazé o más arriba de Parsá. Mientras que debajo de Parsá ya es esa parte de Binah que quiere recibir para otorgar, desarrollar tal Kelim, que con eso ella quiere asemejarse al Keter. El Keter da, ¿verdad? Entonces, ¿cómo el creado puede dar? solamente cuando él recibe. Él no es esta estación de electricidad, una fuente de electricidad que él pueda dar, sino que al recibir con el fin de otorgar, él da. Él utiliza el deseo de otorgar del Creador que lo ama. Y entonces, si yo recibo del Creador porque yo quiero darle contento, con eso yo lo satisfago a Él, lo lleno con placer a Él. Pero para eso yo tengo que estar en el deseo de recibir. Pero no quiero recibir para mí mismo, aunque quiero recibir para mí mismo y disfrutar de algo. Perdón, quiero recibir y disfrutar. Entonces tengo tzimtzum, restricción sobre el deseo que no quiero recibir para mí mismo. Y después tengo la grandeza del Creador y que estoy dispuesto a recibir de Él, aunque sea es muy agradable, pero solo disfrutar para Él. Entonces yo ejecuto el acto y eso se llama recibir, con el fin de otorgar, y ese es mi otorgamiento. ¿Entiendes qué acciones tiene que hacer aquí en el medio? ¿Qué proceso? ¿No entendiste? Entendí bien, pero ¿qué quiere decir entendí? Entendí lo que entendí, pero suena como algo muy complejo. Bueno, traten, inténtenlo entre ustedes. ¿Por qué? ¿Eso todo queda claro a todos o repetirlo? Repetir. Bueno. Yo soy un deseo de recibir, de disfrutar, perdón. ¿Cómo yo puedo? Yo estoy frente al dueño, al patrón, al anfitrión. ¿Cómo yo puedo ser como el anfitrión? Darle, otorgarle al anfitrión como él me quiere otorgar a mí. El anfitrión pone frente a mí toda clase de, me quiere dar toda clase de delicias y gustos. Yo, con mi deseo de recibir, descubro que, oh, esto quiero. ¿Qué es esto? ¿Qué les gusta a ustedes de todas las delicias? La sopa de, ¿cómo se llama? De la pata se llama en hebreo, no sé cómo se dice en español. Bueno, entonces tengo un antojo de esa sopa, sopa de pata. Yo tengo que impresionarme de ese antojo que lo quiero tanto. ¿De qué forma? Como mucho. ¿Y luego qué? ¿Qué tengo que hacer? Después tengo que hacer tzimtzum, restricción sobre eso. Tzimtzum hago sobre el deseo. El deseo no desaparece por la restricción. Yo solo me sostengo para no disfrutar para mí mismo de esa sopa. Si la tomo, imagínate, yo me preparo a mí mismo, me preparo que voy a tomar la sopa, pero no la voy a disfrutar para mí, sino que la voy a disfrutar de que le doy al Creador. O sea, mi placer, que en cada mordida, cada parte de la sopa que yo tome, que disfruto, disfruto solamente para darle a él el contento, para darle el gusto a él. En cada cucharón que tomo, disfrutar, pero eso significa que yo lo tomo con la luz de Hasadim, no disfrutar para mí mismo. Y entonces que todo ese placer de la luz de Jochma que está revestida con la luz de Hasadim, yo lo apunto al Creador, que Él disfrute, y yo me conecto a Él, y yo supuestamente le doy a Él de comer, y yo siento cuánto Él disfruta de mí, y con este placer que yo le doy, el gusto que yo le doy a Él, de eso ya me está permitido disfrutar. Me permito disfrutar de eso, que le estoy dando el gusto a Él. Y entonces estamos juntos. ¿Entiendes qué conexión que hay aquí? Y yo siento en esa acción cuánto Él me quiere llenar a mí y cuánto yo lo quiero llenar a Él. Y entonces yo descubro que todo mi placer de la sopa de pata era solo que era en comparación con lo que ahora yo alcancé. Es 200, 600 20 veces más. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Cómo? En el momento que te incluyes en la sociedad, en el grupo, trata de pasar tus negocios espirituales, conexiones, toda clase de eso, de ti a la sociedad, al grupo, incluirte a ti. Ahí vas a sentir que eso te llena y te trae, inmediatamente te salta 620 veces más. ¿Sí? Eso es lo que ahora tenemos que hacer. Estudiamos cómo por medio de toda clase de problemas externos tenemos que integrarnos en la sociedad y en la conexión con la sociedad, cómo vamos solucionando todos esos problemas que solamente es una imaginación que tenemos por fuera, que eso despierta sobre nosotros miedos, temores, presiones, etcétera, para empujarnos a conectarnos entre nosotros y en la conexión entre nosotros. Cuando nos conectamos, alcanzamos, sacamos provecho 620 veces más de lo que, ¿cómo decirlo?, de la razón que nos despertó inicialmente, originalmente. Así se hace. Por eso, todo el énfasis tiene que estar en del yo a la sociedad. Ahí integrar, incluirme, esconderme ahí. Incluirme, integrarme ahí, bajo las alas de la divinidad. Tachat kanfei hashchina. ¿Qué? Usted dijo muy bien, pero ¿cuándo yo puedo darle el gusto al Creador? ¿En qué fase? Rav, ¿tienes algún problema? Tzvika, sí. ¿Cuándo yo puedo darle el gusto? Rav. Darle el gusto al Creador cuando yo me incluyo en la sociedad y todo mi yo me lo entrego a ellos y me siento que me incluyo, me derrito en ellos. Entonces ahí adentro de repente descubro que hay una fuerza adicional especial que se llama Creador, que Él fijó todo este sistema y yo llegué a la raíz. Trika, está bien, bueno, acepté la explicación, pero cuando uno recibe esa fuerza, la posibilidad de darle el gusto a la luz, al Creador, que disfrute de uno, profundízate en lo que yo digo más y más, empieza a recibir gustos de eso, impresiones, toda clase de impresiones, y vas a ver que es así. Y todo el mundo, y todo lo que te pasa, los problemas, aflicciones, todas esas cosas, todo eso es para que nosotros lleguemos solo a eso. Solo para llegar a eso. ¿De acuerdo? Sí. En todo este proceso con el anfitrión, ¿no queda claro dónde hay la segunda restricción? Pasamos de restricción a recibir con el fin de otorgar. Rav, sí, la segunda restricción todavía no estamos hablando. La segunda restricción es solamente parte, que yo estoy limitado hacia el anfitrión, que no le puedo otorgar con la altura completa, sino solamente en una parte, en forma parcial, solamente en relacionarme a él. Todas nuestras correcciones están en el mundo de Atzilut, en las correcciones del mundo de Atzilut es cuando yo me apego al anfitrión. Eso significa que trabajo con la katnut del parchuf, en Galgalta Enay, pequeñez, y después trabajo con Ahab de Aliyah, Ahab de ascenso. Entonces, ¿qué es en relación a la sociedad? ¿Solamente anularnos ante los amigos? ¿Eso es lo que hacemos? No, hacia el Creador, obvio. ¿Qué quiere decir? Hacia el Creador, anularnos. Pero también en eso que yo trabajo, hacia el Creador, también en eso yo trabajo en forma limitada, no con todo mi deseo de recibir, no con el deseo de recibir para recibir completo, transformarlo en para otorgar, sino solamente en forma parcial, en parte de él. Mijael, no queda claro dónde está la oportunidad de de hacer el trabajo de recibir con el fin de otorgar. Si hay la segunda restricción, uno se saca Rab en Ahab de Aliyah, Ahab de ascenso. ¿Qué es eso, Rab? Simtzum Bet dice que no eres, puedes utilizar vasijas de restricción, ¿verdad? No las usas. ¿Qué haces? ¿Sabes lo que haces? ¿No? No uso. Rab, ¿qué ejemplo tiene Rabash? El que pone parte de la torta en el whisky. ¿Sí? Que tú usas las vasijas de otorgamiento que se llaman la torta, el postre, y lo pones un poco, lo sumerges un poco en whisky, vasijas de recepción, la luz superior que hay ahí, y así tú sacas todo. Lo sumerges así y vas sacando Ahab de Aliyah, Ahab de ascenso en las vasijas del superior. Cuando te juntas a él, tú puedes recibir la luz de Jochma con el fin de otorgar. Ya vamos a hablar sobre eso. No hablamos sobre eso suficiente. Tienes razón. El ejemplo del anfitrión y el invitado, ¿se puede traducir a cada cosa en la vida, a cada caso en la vida? En la primera restricción, seguro. También en la segunda restricción se puede agregar lo que escribe Bala Shalom. Él escribe en principio como una base. Entonces, ¿cuál es la base exactamente? Que yo estoy frente al anfitrión y me organizo una acción que sea exactamente hacia el anfitrión como la acción del anfitrión hacia mí. El anfitrión se refiere al creador, ¿sí? Rab, sí. Ahora, él siempre quiere su bien, el bien de usted, Rab, sí. A Coca, ¿cómo uno puede verlo? Rab, yo no sé si veo o no veo. Pero nosotros estamos hablando sobre esa imagen, esa descripción. El anfitrión me quiere dar todo lo mejor. Yo quiero llegar a un estado de estar, de ser como él. No por la vergüenza. Hay varios grados de vergüenza. No por la vergüenza que yo recibo y él otorga, y que yo recibo de él, ni tampoco porque, es decir, que yo tengo vergüenza. ¿De qué tengo vergüenza? Tengo vergüenza de que me tengo vergüenza. Es decir, si no hubiera vergüenza, seguramente hubiera comido todo. Es decir, si yo puedo deshacerme de la vergüenza, llevaría todo, ¿sí? Es decir, la vergüenza me molesta disfrutar. Entonces maldigo la vergüenza, no la bendigo. Entonces hay desarrollo en el deseo de recibir, que yo empiezo a alcanzar al Creador. Él quiere dar y él me dio, aparte del deseo de recibir, también una cualidad de vergüenza, de avergonzarme. ¿Por qué me dio ese atributo de tener vergüenza? Para que yo pueda llegar al grado de él. Que eso me eleva a mí más allá de mi deseo de recibir. El deseo de recibir nuestro está en el grado del animal, de la bestia. Quiere disfrutar. No tiene placer ni nada. Dame, dame, cuanto más, cuanto quiera. Lléname, lléname. Ese es el grado de la bestia. El deseo de tener vergüenza que yo siento, ese es el grado del ser humano. Solamente el ser humano tiene vergüenza. Solamente la persona tiene vergüenza. Los animales no tienen vergüenza. Entonces la vergüenza es el trampolín, ¿cómo decirlo?, el medio para llegar del grado de la bestia al grado del ser humano. ¿Cómo lo utilizo? Primero, por la vergüenza, yo hago restricción. Empiezo a pensar cómo yo puedo utilizarlo. Si yo estoy en la restricción, nada pasa. ¿Cómo puedo transformarme a mí mismo, toda la bestia que hay en mí? No tengo nada más que eso. Y la vergüenza, la sensación de vergüenza, ¿cómo la puedo transformar para ser como el Creador? El Creador me otorga a mí. Yo tengo que llegar a un estado que yo le otorgo a Él completamente. ¿Qué le puedo otorgar a Él? El placer, como Él me otorga a mí, placer. ¿De qué Él disfruta? De que yo disfruto de Él.
Correcto, porque Él creó todo a partir del amor. ¿Cómo puedo yo recibir placer de Él? Disfrutar de ese placer y deleitarlo a Él con eso, porque entonces... El Creador está oculto, está, y Él se revela a mí solamente hasta el grado en el que yo quiera descubrirlo a Él. Esto es, si yo utilizo la vergüenza correcta, entonces puedo descubrirlo, porque entonces no voy a tener vergüenza cuando reciba de Él. De esta forma yo recibo y no estoy avergonzado, porque Él está oculto. Entonces no tengo problema. ¿Cómo puedo entonces descubrirlo? Que yo sienta que recibo de Él y no estar avergonzado. Y entonces tenemos correcciones aquí, que yo necesito poner una restricción en mi deseo de recibir. Este queda igual, el deseo de recibir. No puedo hacer nada al respecto, ¿es correcto? Y tampoco quiero hacer nada al respecto. No estoy interesado en disminuirlo, realizar todo tipo de acciones como si no fueran placer, como si no disfrutara. No, eso no. No, no necesito hacer eso. Yo quiero trabajar con todo mi deseo de recibir que Él ha despertado en mí. No obstante, hago una restricción por encima. No lo utilizo de forma directa. Lo dejo en la forma en la que es. Y ahora empiezo a buscar las correcciones. Yo hubiera disfrutado ese llenado. Entonces, ¿ahora cómo puedo recibir ese mismo llenado? Solo para ahora deleitarlo a Él, de forma que esto sea en que mi recepción sea como otorgamiento. Entonces, yo necesito resguardar ese deseo de recibir, y el placer que obtengo de ello es una diferente sopa. No obstante, para que en cada detalle que yo disfrute debido a la importancia del Creador, y junto con ello disfruto también esa sopa todo el tiempo, incluso más que ello, porque ahora yo la recibo del Creador, no bajo el ocultamiento de algo o alguien que está por ahí, sino que en esa sopa yo descubro un placer que es 600 veces más grande, porque ¿qué pudiera haber más que todo eso? Algo que fuera hecho así como... ¿Qué? ¿Qué? ¿No hay nada? Ay. Me gusta la sopa francesa de cebolla, dice el Rab. Entonces digamos que verdaderamente los 600 veces más esa sopa. ¿A través de qué? A través del Gadlut, de la grandeza del Creador, de la importancia del Creador. Yo descubro que lo estoy teniendo esa sopa de Él. No es que el mesero me la haya traído. Él la hizo para mi Creador. Y entonces cuando disfruto 600 veces más, así me conecto con Él, lo siento, lo lleno con mi placer. ¿Por medio de qué? Porque Él me ama. Yo no le envío la sopa de regreso a Él, sino que disfruto esa adhesión con Él, porque yo estoy recibiendo de Él. Y yo amplifico ese placer 600 veces más a través de su grandeza. Y a esto se le llama que recibo para otorgarle contento al Creador. Sí, una pregunta. Entonces, ¿dónde está la vergüenza aquí? La vergüenza se ha ido. Ya no hay vergüenza. Esto se ha vuelto honor, dice el Rab. Entonces, ¿cuál fue la vergüenza? ¿De qué se trató la vergüenza? Dice el Rab que la vergüenza se trató debido a que tuve yo un sentimiento de que si yo recibía del Creador un placer revelado, entonces me avergonzaba antes. Entonces, para que haya vergüenza, tiene que existir algún tipo de actitud hacia el Creador. Sí, eso es verdad, seguro. Y entonces uno solo trabaja con su grandeza. Sí, entonces uno solo trabaja con su grandeza. ¿Por qué? Porque esa grandeza incrementa la vasija. Porque ¿de quién estoy recibiendo yo? El deseo con el cual yo recibo del Creador solamente es una pequeña velita, no es nada, pero es una chispa. Solamente a través de la grandeza del Creador se vuelve 600 veces más grande. La pregunta, ¿y qué agrega el Simsum? El Simsum que apareció después de la vergüenza, dice Acoca, que no quiero recibir directamente, sino solamente con la relación entre nosotros. ¿Esa es una condición para el Gadlut? Sí. Piensa al respecto. Es imposible expresar cada una de las cosas con palabras. Son emociones aquí. Emociones que no son tan complicadas. Una pregunta. Buenos días, Rab. Aquí hay una pregunta. ¿Cómo puede haber vergüenza en la recepción y ver que esta proviene del Creador si yo tengo que pagar por todo con dinero, Rab? Rab dice que no entendí eso. No entendí. Por favor, repite la pregunta, le dice Rab. De nuevo, ¿cómo puedo tener vergüenza de la recepción que el llenado venga el Creador si tengo que pagar con dinero que gano? Rab, tú no pagas. Lo que tú haces, ¿te parece a ti ahora que le estás retornando algo al Creador? Aparentemente, pero en realidad tú quieres alcanzar el mismo grado de amor que tú empiezas a ver de parte de él. De otra forma, no estarías en conexión con él. Podemos entrar en esa conexión solamente hasta el grado que sintamos que cualquier cosa que provenga de él viene por amor. Ahora vas a empezar a alcanzarlo en la sociedad. A medida que nos conectamos, cuando cada uno se conecta con el grupo donde uno quiere incluirse ahí y que verdaderamente quiere disolverse ahí, mezclarse, disolverse ahí, inmerso en ello, vamos a empezar a sentir ese asunto de Kalelut, la integración, el amor. Muy bien. ¿Qué sigue? Bogotá.
Buenos días, Raf. Buenos días, Clima Mundial. Queremos.
Buenos días, Raf. Buenos días, Clima Mundial.
Esta vergüenza de la cual se habla, ¿en qué vasijas se percibe? ¿En las vasijas de recepción o en las vasijas de otorgamiento?
La vergüenza se siente en las vasijas de recepción. En las vasijas de otorgamiento, esta se vuelve honor cuando existan estas. El amor en sí mismo de parte del inferior. No es honor y gloria que se siente ahora en nosotros como algún sentimiento en nuestro ego, de llenado de nuestro ego. El honor en la espiritualidad se siente como un agregado de la devoción. No hay palabras para explicar esto. Vamos a llegar a ese punto algún día, dice Rab. Sí. Pregunta, ¿en qué etapa empiezo a sentir la vergüenza, Rab? esa vergüenza hasta el grado de cerrar, en el que tengas el deseo de integrarte en el grupo más y más, vas a empezar a sentir qué tanto ellos ya se encuentran en esas relaciones tan lindas entre sí y que tú todavía no estás ahí, tan bellas de cerrar. Y esto se te va a revelar a partir de tus esfuerzos. Y no los veas como si son así o no son así. Si tú quieres integrarte en el grupo, vas a empezar a descubrir sus capas interiores, donde ellos están bien conectados, como lo descubrió Rabbi Yoshi Ben Kisma con sus estudiantes. ¿Así? Otra pregunta en el salón. El anfitrión, Rab, desea... Bien. ¿Quiere que yo me coma toda la comida que hay en la mesa? No sé de eso, dice Rab. ¿Qué importa? Lo pregunto, Rab, porque si existe comida que no sea placentera, que no me sepa bien, ¿también me la tengo que comer? Hay tal cosa, dice Rab. Tú puedes decir así. Siento yo en ese sobrante de los platos que no me puedo comer para otorgar algún sabor amargo, así dices. Pero no es que no lo sientas en los platillos, sino que lo sientes en tus intenciones que aún no están corregidas, pero no en los platillos mismos, no con respecto al anfitrión, ¿ok? El proceso que ha descrito Rab es familiar, profundo y exaltado, pero al final no hay creador sin un ser creado. Entonces, este es un proceso por el que paso interiormente y que tengo que trabajar en la intención para alcanzar lo que usted ha dicho acerca de la adhesión con el creador, pero al final se supone que tengo que realizarlo con mi decena. Entonces, si yo pienso que ahora estoy sentado en las mesas allá abajo, en el salón, y me como la sopa, entonces, ¿cómo realizo ese proceso que es a través de la decena, Ra? Tú, con cada una de los bocados en la comida allá abajo, tú debes en cada bocado pensar cómo incluirte con todos en ese momento. Y tú quieres sentir todos los sabores que ellos sienten. Y tú quieres sentir todos los estados que tú estás, todos están integrados juntos en la recepción de ese placer de forma automática con el creador. Y el placer que yo tengo que experimentar, Rab, es que los amigos están conmigo también disfrutando. Sí, dice Rab. Antes de que el creador disfrute, olvídate del creador por lo pronto. Lo dejo. Sí, él está muy arriba, dice Rab. Entonces, primeramente, tengo que sujetarme que estoy disfrutando lo que los amigos disfrutan. Bueno, esto llega de alguna forma del creador, pero lo que es importante es integrarte con los amigos en un placer común que se está experimentando en ese momento. Entonces, ¿qué disfrutan los amigos, Rab? Cada uno de los bocados de que yo como y que ellos comen, dice Rab. Lo más importante eres tú, que tú deseas, tú estás disfrutando el hecho que junto con ellos disfrutan esa comida común. Vamos a empezar con estas pequeñas cosas. Pero a través de la comida puedes alcanzar Martikun. De pronto vas a sentir que en lugar de esta pieza de pollo estás comiéndote una ballena. ¿Quién, yo? Astana.
Здравствуйте. Мировой Кли, здравствуйте, Раф. Вопрос. Как моя работа в группе?
Hola, Кли Мундиал, hola, Раф. ¿Cómo es que mi trabajo en el grupo? ¿Cómo puedo yo esperar pagar ese llenado, llenar la vasija del grupo? Tal vez no haya Kli y todo el trabajo mío sea de imaginación, Raf. No lo sé, dice Rab, imaginación o que no sea imaginación. Yo le doy poder a ellos, siento resistencia. En contra de mi deseo, yo llego a sentarme junto con ellos. En contra de mi deseo, llego a la comida, pago por ello, me siento al lado de ellos y junto con ellos me encuentro. Con todo esto, me invierto a mí mismo, me aplico a mí mismo para estar junto con ellos. ¿Para qué? Porque yo quiero sentir esos sabores junto con ellos. Deseo verdaderamente que tengamos una única boca, un único corazón, un único pensamiento, que tengamos, no se trata de la comida, se trata de una acción común al recibir un pequeño placer. Ese no importa, no importa de cuál de ellos hablemos, donde todos nos encontremos unidos y conectados. Es algo muy importante. Ustedes van a empezar a descubrirlo, no ahora todavía, pero es que tanto las comidas son una oportunidad muy alta en nuestro mundo para la conexión.
Sí.
Pregunta local. Recibir para otorgarla. Todas las partes del Parsuf tienen que alcanzarlo. Todos los seres creados tienen que alcanzar esta forma de trabajo. ¿O existe algún tipo de que ciertas partes, a través de la inclusión, todo ese rap? ¿Qué significa eso? Dice Nib. A través del Itkalelut, la inclusión, la integración, te voy a contar. Un bebé, quien está succionando la leche de su madre, ella lo obliga a comer. Ella lo obliga a su esposo a traer la comida y el esposo activa otro sistema y otro sistema y otro sistema se activa arriba. Al final, todos son. Finalmente, existe un pequeño bebé quien está por ahí succionando 20 gramos de leche y está activando no sé qué cuántos sistemas arriba. Entonces, pero en una forma directa. Directamente nadie lo hace, ese rap, sino todo es a través de todo el sistema. Los más grandes cabalistas necesitan a todo el sistema para poder alcanzar al Creador. A través de ellos Él recibe y a través de ellos Él otorga. ¿Correcto?
No.
Bueno. Yo quiero hacer una pregunta acerca del Parsara. Con el ejemplo del huésped y el anfitrión, ¿Dónde debo poner este punto, Ram? Se dice que se separa entre la luz directa y la luz de... No se entendió. ¿Dónde se encuentra ese parsa en este ejemplo, Ra? Entre las vasijas que se encuentran en el abiut, en el espesor, que pueden recibir la luz superior para otorgar, y las vasijas que están en abiut, que no pueden recibir en forma de otorgamiento. Eso es todo. La vasija en sí misma y el espesor es lo que determina. ¿Es todo? Bien. Bueno. Pero la segunda restricción, ahí es donde se encuentra el parsara. El barsa es una consecuencia del tzimtzum bet, la segunda restricción. Entonces solamente es en Biná, ¿verdad? Que es el descenso de Nekudot de Sa, que no recibe para otorgar, y es puro otorgamiento. No es con la intención de otorgar. Tzimtzum Bet decimos que ocurre en Bina, pero todo se debe a Malhut. En lo general, todas las acciones son sobre Malhut. No hay ninguna acción que se encuentre en las primeras nueve. No hay nada ahí sobre lo cual pueda realizarse alguna acción, sino que Malhut, que ahora no puede trabajar con todas las 10 sefirot, solamente lo hace con Keter, Abina o hasta Tiferet. Vena de Guf, se dice aquí. Entonces, Raf, lo que nos confunde es que en la explicación del huésped y el anfitrión siempre explicamos eso. Él solamente recibe hasta el tabur para otorgar. El huésped y el anfitrión, tenemos que hablar de Tzimtzum Bet ahí. No hablamos de Tzimtzum Bet ahí. Hablamos, dice el Raf, de cómo el huésped responde al anfitrión, y se acabó. Entonces, ¿existe un mejor ejemplo tangible en Sinsumbet? Pregunta. Vamos a pensar, seguro que podemos establecer algún ejemplo bueno, pero no lo hemos hecho, y no hagamos un esfuerzo para filosofar y confundirnos, ¿ok? Itay, ¿qué te pasa? En la segunda restricción, Bina baja del tabur y se integra con Dalet, ¿verdad? ¿Qué? ¿Serra? En la segunda restricción, Bina baja, no entendí eso. Anekudot de Sah, Bina baja del tabur, nada baja o sube, dice Rab. Anekudot de Sah, Malchut, su limitación en términos de trabajar con las primeras nueve, ella se eleva desde Malchut a Bina. ¿Qué quiere decir eso? Que Malchut dice, y también no asciende. ¿Qué significa que ascienda a Bina? ¿Qué quiere decir? ¿Qué tipo de mecánica pudiera ser? Sino que Malchut dice, solamente con estos sefirot de Keter a Tiferet, Tiferet es Bina de Guf, con esos sefirot yo puedo trabajar. Porque ahí se encuentran las vasijas de otorgamiento. ¿Qué son? No hay vasijas de otorgamiento. Estas no existen en la espiritualidad, en lo general, en la realidad, sino que ahí las vasijas reciben la luz de Hasadim. Yo puedo trabajar con ellas porque estos son placeres que no despiertan el deseo de recibir para disfrutar. Estos son placeres débiles, katnut, pequeñez, mientras que los deseos que están abajo de Tiferet de Guf, hasta Malchut, estos son deseos muy pesados. Si trabajara yo con ellos, son grandes placeres que se revelan. De tales grandezas en sus sabores, y yo no puedo recibirlos para otorgar. No tengo el poder del masaj para ello. Tengo el poder de masaj para trabajar en 10 gramos de placer nada más. Y ahí tú tienes 20 kilos de placer. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Por eso ella se restringe. La integración, la kalelut que está bajo del tabur, pregunta el amigo, ¿entre qué? Es el kalelut. La kalelut, la integración que se encuentra bajo del tabur, ¿qué quiere decir? ¿Que hay kalelut ahí? Me preguntan, ¿no? Hemos estudiado, Rab, que en Ekudot de Sag existe Abiut Bet-Bet, y debido a que es Binapuro, ella puede expandirse abajo del tabur. Y entonces ahí existe una integración junto con Mejina Dalet, y de esa integración el Parsa aparece. Sí, dice Ra. Entonces, ¿entre qué y qué se encuentra este Kalelut? Entre Bet y Dalet, dice Ra. Hemos estudiado en el Sium, en el capítulo anterior, que también es Hasadim, Ra. Sí, dice Ra. ¿Cuál es la diferencia entonces entre Hasadim de Bet y Hasadim de Dalet? Existe una diferencia. Yo no quiero entrar en todo eso. No hemos estudiado eso aquí. ¿Por qué estás jalando a todos a lo que tú quieres hacer preguntas? Eso no es lindo. ¿Está claro? ¿Quién? Astana. Bueno. Buenos días, Ra. Buenos días, contesta Ra. Si entendí correctamente, Ra, la raíz de las primeras restricciones es la vergüenza, ¿verdad? ¿Cuál es la raíz de la segunda restricción? La segunda restricción tiene la misma raíz que la primera restricción. No obstante, esta se expande bajo ciertas condiciones. El masaj se debilita y no puede trabajar con 10 sefirot para otorgar, sino 5 sefirot para otorgar. Eso es todo. Eso es todo. Digamos, agua, jugo, algún tipo de pan, hay un piececito de pan, puedo recibir eso para otorgar en la segunda restricción, pero pescado, carne, no lo puedo recibir para otorgar. A eso se le llama Sinsumbet, la segunda restricción. trabajar solamente con la mitad de los kelim, por eso se le llama katnut pequeñez. Pero o es un katnut especial. Hay katnut donde yo todavía soy pequeño y entonces no tengo otras vasijas sino solo kelim pequeños, y hay katnut donde yo tengo grandes kelim, pero yo me disminuyo a mí mismo hasta el grado de un pequeño, de un infante. Por eso se le llama Tzimtzum Bet. Porque los kelim con los cuales crecemos en el Ibur, Yeniká, concepción y succión, no son kelim de verdadero katnut, porque no estamos formalizados con otros kelim que sean más que esos. Son pequeñas vasijas. ¿Qué tan pequeños? No son pequeños para mí, ahora son muy grandes. Sin embargo, el Tzimtzum, la restricción, podemos decir como alguien que tenga grandes kelim y que tenga que restringir algunos de ellos. ¿Queda claro? Muy bien. Nosotros ahora vamos a pasar a Nueva York. Jeffrey de Nueva York está preguntando, Rab, que si el sentimiento de vergüenza puede otorgarse o con todos en la decena o separados porque estamos en la decena. No escuché eso bien, pregunta Rab. Repitan, por favor. De nuevo, Jeffrey de Nueva York pregunta, Rab, que si ese sentimiento de vergüenza y otorgamiento se siente de una sola vez en la decena, donde uno de forma separado o en cada uno separado porque estamos en la decena juntos. A través de mi actitud hacia la decena, dice Rab, yo siento mi actitud hacia el Creador. Si lo, ya lo siento. Si no es así, entonces todas mis relaciones son por el momento en la decena. Nosotros ocupamos en el Congreso que viene tratar de alcanzar un estado, especialmente aquí en Ney Baruj, y yo siento que ya hemos preparado en las últimas clases a un estado donde estamos incluidos en la decena y debemos cambiar a la sensación individual a una sensación grupal. Y ese sentimiento grupal en la decena se le llama el sentimiento individual espiritual de la persona. Y de esa forma, así vamos a determinar nuestra unidad espiritual. ¿Queda claro? No se escuchó, no se escuchan preguntas, no veo las manos aquí. Muy bien. ¿Puede usted explicar de nuevo la diferencia entre Aviud y las primeras nueve, Rab? No ahora, estamos en otra cosa. Entonces, nosotros vamos a continuar como lo hicimos ayer, de dar preparación, que todos los problemas, todo lo que se revela, en realidad me está empujando a integrarme con la sociedad y encontrarme en ella, y ahí todos estos problemas se resuelven y se vuelven alcances, y luego conexión y revelación del Creador, y eso es todo. En total, a partir de todos los incidentes en el mundo, estos son solamente para resolverlos así, a través del Itkalelut, de la integración en la decena, juntos. ¿Correcto? Vamos a pasar a la siguiente parte de la clase y vamos a cantar una canción antes.
רוצים לחבר את המחשבות במה machshava.